que son muy válidos y que van a seguir siendo válidos porque se requiere de un esfuerzo muy grande de comunicación y estrategias de comunicación en los territorios para que la gente, y en los diferentes idiomas de los territorios, como también lo han manifestado, para que la gente pueda tan siquiera tener bases para tomar una decisión y entender qué es red. Y como lo decía aquí la compañera vicealcalde, hasta aquí me vine a dar cuenta que era ese tema red. Entonces, tenemos una región donde se está hablando, donde nuestros gobiernos han estado hablando del tema red y se han metido a negociar porque nuestros gobiernos ven como a red como la gran zanahoria, pero al final del túnel. Porque eso para mí es, yo lo planteo así, esto es una gran zanahoria, los gobiernos la están viendo, pero hay que pasar todo un túnel para llegar a esa zanahoria. Y resulta que para cumplir que los gobiernos puedan tener acceso a esa gran parte de la zanahoria, que la ven como la tabla de salvación de sus problemas para sus departamentos forestales, para fortalecer carros, todo ese tema que nuestros gobiernos, ese es lo primero que piensan. Entonces, se da la situación de que hay que cumplir una serie de requisitos para poder tener red. Y entre esos requisitos está algo que ustedes han puesto aquí muy claro y lo han manifestado los compañeros indígenas muy fuerte, que es el tema de la tenencia de la tierra. Es un punto clave en el tema red. El otro tema es los pueblos indígenas, el tema de la distribución equitativa de bienes y beneficios y el tema del consentimiento previo e informado. A raíz de esto, y veniendo participando en estos espacios, más para tener información de qué es donde está la discusión, porque muchas veces al principio nosotros nos preguntaban, bueno, ¿y cuál es la posición de Asikafo sobre el tema red? Y nosotros dijimos, no podemos dar una posición, porque esto tiene que ser una posición que viene desde las organizaciones locales, desde el territorio. O sea, Asikafo como una instancia que facilita los espacios, no puede tomar una posición que al final y al cabo puede ser contradictoria con una organización miembro indígena o una organización campesina. Entonces dijimos, bueno, aquí hay que informarnos, hay que estar participando, hay que estar siguiendo de cerca cómo va esto. Y entonces en esa etapa hemos estado. A raíz de ahí es que empezamos a hablar con el Beach Center, con Yorcha y con los compañeros de Prisma, de cómo hacer un taller para un diálogo abierto de que la gente socializar un poco qué es lo que está pasando e invitar a los proyectos que se pretenden iniciar en la región a que cuenten cómo están viendo ese trabajo de red a nivel de región. Lamentable, bueno, invitamos a varios proyectos, lamentablemente muchos no vinieron, principalmente la gente del CATI, que tiene unos proyectos red que no vino, pero yo creo que con lo que vieron ustedes, hay un panorama para decir. El problema es que nos enfrentamos, red es como un tren que ya arrancó, está en marcha, ¿no? Y los países del anexo 1 han dicho, le vamos a apostar. O sea, red, en los últimos 6 meses, después de diciembre en Polonia, red se pone en el pastel de la mesa como la gran tabla de salvación para nuestros bosques y para aliviar la pobreza. Cosa que, como aquí se ha discutido y como lo han planteado ustedes, es bastante difícil ese tema. Entonces, decidimos, ok, hay que traer esto, empezar un diálogo para iniciar cuál es la posición que vamos a tomar en este sentido. Entonces, yo me permito, me gustaría ahora que empecemos, que sea esto un diálogo muy abierto, o sea, que aclaremos todas las dudas. Y una de las primeras preguntas que yo les tiraría a la mesa es, ¿consideran ustedes que debemos meternos a dar la pelea en esto, en red? ¿O nos quedamos al margen de red? ¿Entramos? ¿Cómo entramos? Para entonces, en base a eso, decir, bueno, ¿cuáles son los pasos que deberíamos construir y cuál es la ruta en la que deberíamos avanzar hacia los eventos que se vienen para el próximo año, 2010, que hay eventos Entendiendo que Copenhague es lo que va, es una declaración de interés político lo que va a salir. Ahí no va a salir, no vamos a llegar a más que una declaración de buenas intenciones políticas, pero el proceso que sigue hacia adelante, tenemos que darle un seguimiento. Pero entonces, para poder decir, en base a la información que ustedes han tenido durante estos dos días, ¿ustedes consideran que debemos meternos a dar la pelea en red o nos quedamos al margen de red?
Es que, me disculpa, pero esa pregunta me pone medio incómoda. Me dio como un dolorcito de cabeza. Porque, o sea, no... No, no me da el dolor de cabeza por mí, porque yo estoy segura de lo que yo dije. Ya mi autoridad tradicional habló. Él dijo cuál es la condición, si en esa condición no hay nada. Eso, pero me preocupa por los hermanos, por mis hermanos centroamericanos. No están aquí. O sea, no los veo. Entonces, esa es una pregunta comprometedora, sabiendo que acá hay cooperantes, donantes, llamémoslos como lo llamemos, donantes, cooperantes, compañeros, qué sé yo. Entonces, me preocupa eso. Sí, yo sé que hay mucha gente sensible del tema indígena a nivel mundial, pero el que nunca ha vivido esa realidad difícilmente va a poder traducirla. Uno puede tratar de entender, pero no la termina de entender nunca. Entonces, eso es como muy temerario, ¿no? O sea, no sé, de repente estoy malinterpretando la pregunta, pero es comprometedora si mi gente no está aquí para decir si está de acuerdo o no.
Yo creo que hace un rato fue un tema en la mesa que nos tocó estar a nosotros. Precisamente parte de la discusión giraba en torno a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros como sociedad civil podemos tener incidencia en lo que es red? Y se hacían varios comentarios y uno de los más sobresalientes que creo que salió en la mesa fue que si no la conocemos, ¿cómo vamos a poder incidir, ¿no? Y creo que por ahí está la respuesta a esta pregunta. Creo que en cada país debe haber capacidades locales que tengan esa facilidad de entender qué es red en sí, ¿no? Hace un rato comentaba la compañera de Panamá varios aspectos. O sea, yo nada más tenía idea de una red, ¿no? Llegando aquí me entero que hay como cuatro. Entonces, si no tenemos claro cuál es red en sí, difícilmente vamos a poder incidir. Ahora, yo creo que el peso que se le tiene que dar a las comunidades gira también en torno a esta pregunta. O sea, si nosotros como parte del acompañamiento técnico no tenemos claro qué es red, difícilmente vamos a poder transmitir el conocimiento a las comunidades. Le digo, yo creo que sí, al menos nosotros los que estamos en esta mesa debe ser el compromiso de entender bien lo que es red. De lo contrario, nos va a pasar lo que nos pasó a nosotros en los primeros años que quisimos vender carbono. La gente te preguntaba, bueno, ¿y cuántos árboles voy a tumbar, no? ¿Cómo me lo van a comprar? ¿En bolsas? ¿Por kilo? ¿O van a ser las toneladas completas, no? Creo que esa debe ser la respuesta, ¿no? Primero conocer nosotros en sí lo que es red, para posteriormente bajarlo a las comunidades. Muchas gracias.
Una cosita, yo creo que mi compañero es Carlos, mexicano, pues. Dijo algo importante, conocer. Sin embargo, yo creo que los pueblos indígenas no tenemos por qué tener miedo a nada. Somos resistentes por naturaleza. Y hay que meter a la pelea para conocer de fondo. Porque si no, la tecnología moderna de esta globalización que me da miedo tanto a mí, y llegó. Cuando se hablaba de globalización en Nicaragua, a mí me temblaban las patas. Le tenía un gran terror. Pero sin darme cuenta ya estábamos estamos llegando a la globalización. Y nuestros indígenas, ya no hablo en particular, ya no pueden estar si no miran la telenovela, imagínense. Y yo no quería, primero porque estos 35 años de estar queriendo ser líder, porque es muy difícil ser líder. Primero porque los líderes no se eligen, se forman, no se determinan si lo son o no, lo delegan el mismo pueblo. Entonces, yo he aspirado a ser líder hace 35 años. Y solita como mujer, aquí hay gente que pueden confirmar. Casi no hay mujer indígena en nuestra zona, en lo particular de los Ojos Mayangna, que ande peleando. Porque han andado hincando, peleando en tantos lados. Y a esta altura no me da miedo. Porque yo no sé, nosotros tenemos esta biosfera de Bosawá, que somos vecinos con Honduras, inclusive inventamos sacar una directiva ahí que se llama Muisca, al cual yo soy miembro, y llegamos hasta Danlí para discutir sobre esto en Honduras, y todo, ahora con todo el problema que hay, quién sabe cómo vamos a continuar, pero también los pueblos indígenas en Honduras necesitan cambiar su vida, ¿verdad? Porque yo soy tuasca y hay tuasca en Honduras, entonces no dejamos de ser familia, ¿verdad? De alguna manera, queremos tener desarrollo. Yo no quiero seguir sintiendo que a los pueblos indígenas nos impongan que la cultura de vivir en el suelo es cultura. Yo no quiero que me sigan diciendo a mi pueblo indígena que dormir y andar descalzo es cultura. Esa es la extrema pobreza en que el sistema ha condicionado para meternos en la cabeza. Nosotros tenemos que cambiar la vida. Lo que no puede cambiar es nuestra forma de pensar, nuestra forma de organizar, nuestra forma de ver a nuestra naturaleza, nuestra forma de hablar, nuestra lengua. Por eso nosotros en la costa somos muy orgullosos, a pesar de la extrema pobreza. Hablamos nuestra lengua y tenemos hasta sexto grado en nuestra propia lengua, estudiando nuestros niños. Precisamente por eso, pero queremos cambiar, queremos vivir bien como ustedes, como los blancos. Pero no podemos pensar igual. Una cosa es vivir igual, otra cosa es pensar igual. Pero hay cosas en las que sí tenemos que pensar igual. Como conservar. ¿Cómo conservar? Nosotros somos expertos en conservación. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer si ya nos han destruido por otro lado? Vos conservas, te mantienes, creces pobreza por estar conservando. Pero entonces viene el huracán, te los bota millones de árboles como nos botaron a nosotros. Y que si lo hubiéramos aprovechado racionalmente, le hubiéramos dado una utilidad buenísima. Estábamos cuidando y el huracán vino y nos tumbó. Por otro lado, nosotros cuidamos y otros sectores privados tumban, hacen 100 hectáreas de potrero y el palo lo queman, prenden fuego y se va. Entonces los indígenas seguimos cuidando y otros destruyendo, y nosotros ni siquiera las condiciones sociales nos podemos mejorar. Entonces, mejor meter a la pelea y luchar, cambiar nuestras vidas también. Entonces, yo no tendría miedo, y tengan la plena seguridad que yo puedo una vez que yo conozca bien qué es red, yo puedo aglutinar mi pueblo y poder explicar, poder multiplicar. Y estaría segura que aceptarían meter a la pelea. Muchas gracias. El compañero
de ahí después. Bueno, yo por supuesto no puedo decir nada por las comunidades. Las comunidades tienen que hacer sus propias decisiones, ¿no? Pero si puedo dar una sugerencia o cambiar la pregunta un poco, porque para mí no es tomar ahora una decisión frente a la red, porque como sabemos no está bien definido, muchas cosas no están definidas, y si es bueno o malo red va a depender de esos detalles que no están definidos. Pero la pregunta que creo que es importante ahora es si las comunidades quieren ahora, siendo no definido muchos detalles, si ahora las comunidades quieren entrar a participar y definir esos detalles, o si quieren esperar hasta que sea definido y después decidir. O sea que hay mucha confusión, y me gusta como dice la compañera de Panamá, porque habla de una forma muy, muy honesta, ¿no? Hay como muchas formas de pensar lo que es red. Hay el RPP, el UN Red, FCPF, todo esto, ¿no? Y es muy confuso ahora. Y va a ser confuso porque no sabemos los detalles. Sin embargo, queremos, o sea, que sería interesante que las comunidades ayuden a definir los detalles. O sea que va a ser confuso. Todo el mundo está confundido qué es red, porque nadie sabe, no está definido. Pero si las comunidades quieren apoyar a definir esos detalles, van a estar confundidos, pero puede ser que logren algunos objetivos. La otra manera es que las comunidades esperen, que digan, bueno, vamos a ver qué dice el gobierno y después vamos a decir sí o no. O sea que es una decisión que las comunidades deberían tomar. O participar durante el proceso y estar confundido un poco a veces, o esperar, no estar confundido y declarar al final. Eso es mi punto de vista. No sé si estoy equivocado y no quiero, claro que ustedes tienen que decidir la posición que quieren tomar.
Bueno, en el grupo que trabajamos, nosotros por lo menos la intención fue crear las bases para ver si entramos o no entramos en esto. Por eso hablamos del proceso de consulta. Si usted me pregunta a Óscar Almengor que si voy a entrar o no voy a entrar, yo no tengo, en el caso particular mío, el visto bueno de mi organización para decir de que eso sí o no. Yo creo que no sé si la mayoría de los compañeros que vienen representando también leyeron el aval de sí o no. Yo ayer en mi presentación dije claramente que no, yo vine a aprender, vine a conocer. Y toda decisión que se vaya a tomar, en el caso particular nuestro, tiene que haber una consulta previa. Porque las tierras indígenas son tierras colectivas. No son tierras, no tienen títulos, no tienen, nadie es dueño, son tierras colectivas. Y entonces es una decisión seria, que nosotros mismos tenemos que hacer una consulta y definir eso. No sé si con eso aporto. Gracias.
Sí. Sí, bueno, yo como sugerencia también, esto, la pregunta efectivamente que ha hecho Alberto, es una pregunta que obviamente la primera respuesta es como dice una canción, depende, ¿no? Una canción española que dice depende según cómo se mire, todo depende. Hay un desconocimiento, quizá ha quedado bien patente, y entonces contestar esa respuesta con un sí o un no, pues obviamente no sería ni lógico, ni razonable, ni coherente, y obviamente asusta, o llámalo como quieras. Yo creo que lo que hay que centrarse, y también se ha discutido en estos días, es que hoy se llama red, mañana se llamará rojo, mañana amarillo, o seguridad alimentaria, etcétera. Yo creo que lo importante no es enfocarse hacia un red, sino enfocarse realmente, lo que sí tienen claro las comunidades es lo que quieren. Y de acuerdo a eso, yo creo que se puede trabajar perfectamente y que debe trabajarse por parte de las comunidades una propuesta que precisamente lo que pretenda es lograr un mejor desarrollo para sus comunidades, lograr esa equidad social, que es lo que se busca, un mayor beneficio, y que se pueda enfocar en una propuesta, llámese como se llame, y que esa propuesta se pueda presentar a los gobiernos, que obviamente aquí lo que hay que trabajar, y se ha venido también diciendo, y es lo importante, es en buscar esas sinergias, alianzas, que esto es un proceso integrado, que es intersectorial e interinstitucional, que no se puede trabajar solo, y en ese enfoque, pues efectivamente, como ha dicho la compañera de Nicaragua, de Panamá y el resto de los colegas, no hay que asustarse, ¿no? ¿Por qué? Lo que hay que trabajar fuertemente, presentar esa propuesta y venga lo que venga, hoy red. También aquí ha hablado la compañera Ivette, en diciembre y tal como está de negro lo de Copenhague, probablemente ni se apruebe lo de red. Entonces yo creo que eso también se puede ver en positivo, en el sentido de que, bueno, también crea un tiempo más, primero para información y segundo para que la sociedad civil en su conjunto pueda presentar una propuesta a sus gobiernos y que ellos luego tengan esa propuesta sobre la mesa para que no puedan obviar y hacer lo que quieran. O por lo menos la sociedad civil tendrá esa fuerza para decir, oiga, nosotros les presentamos esto y qué pasa, ¿no? De la otra manera sería decir, bueno, nos quedamos esperando de brazos cruzados. Al final, también mucha gente dice, bueno, como al final van a hacer lo que quieran, no. Yo creo que efectivamente hagan lo que quieran o no. Si yo tengo una propuesta sobre la mesa y lucho por ella y la presento, pues siempre habrá una... es una manera... Yo creo que existe voluntad política, también se ha dicho aquí, y como realmente existe esa voluntad política, lo que hay que es trabajar fuertemente desde la sociedad civil para tener una postura fuerte, presentarla y negociar en conjunto.
Bueno, yo estoy pensando que, perdón, que tal vez el tema no es si le entramos o no. El problema es que esto, creo que Alberto lo decía, esto ya va. Tal vez aquí sería el cómo le vamos a entrar. Y por ejemplo, la posición que tenía Panamá, que es bien clara, en el tema de que si no hay seguridad de los territorios, no hay red. Esto significa clarísimamente de que el problema es de que si no tenemos los derechos, porque esa es la discusión que hay y la experiencia que nosotros contamos de Guatemala, que ya teníamos todo aparentemente negociado, es porque al final de cuentas, bueno, quizás hasta más vulnerable que los territorios indígenas, porque ahí son concesiones, como decíamos, es que no está definido de quién son los derechos del carbono. Entonces yo creo que yo invitaría a que más bien es cómo le vamos a entrar a esta situación, ¿verdad? Seguramente entrarle a esto nos ayuda a poder asegurar de mejor manera esos derechos de los territorios y esos derechos a los que tenemos las comunidades que protegen el bosque. Por otra parte, ¿por qué nace red? Porque se cuantificó en el mundo que el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero son por el tema de deforestación, ¿verdad? Entonces, esto significa una alta importancia en el planeta, ¿verdad? O sea, estamos, ¿qué significa eso? Que los que estamos cuidando los bosques, en realidad, estamos contribuyendo, ¿verdad? A que ese 20%, o a reducir ese 20%. O sea, de alguna manera, los que estamos cuidando los bosques, los que no permitimos incendios, los que no permitimos deforestación, nos paguen o no nos paguen, ya estamos contribuyendo en el planeta. Entonces, quizás aquí más bien es negociar cómo deben de ser las condiciones. Yo me pregunto qué porcentaje representamos los que estamos en esta mesa, en el mundo, en este tema de discusión. O sea, de repente aquí estamos diciendo que no le vamos a entrar nosotros, pero saber si en este momento hay otro porcentaje mucho más significativo diciendo que sí le van a entrar y a lo mejor hablando de las mismas preocupaciones, pero que sí definiendo que hay que entrarle a este tema, ¿verdad? Porque todos tenemos aquí nuestras propias realidades y uno en lo que menos, en lo que más piensa, mejor dicho, es que su gente, ¿verdad? Los territorios y todos los que tenemos esa responsabilidad en ningún momento vamos a estar de acuerdo a vender o a caer en una mala negociación o en alguna cuestión que vaya a poner en duda la honorabilidad del liderazgo de lo que representamos. Yo creo que hay que, a mi manera de pensar, hay que entrarle de una manera responsable. En el caso nuestro, yo diría que no tengo mucho problema. Nosotros tenemos casi 4 años de estar luchando porque a las comunidades se les compense ese trabajo que realizan de conservación del bosque. Y si Red es un mecanismo que podemos accesar, pero con condiciones claras, por supuesto, pues eso estamos buscando. O algún otro mecanismo que no sea Red, pero lo que sí es cierto es de que los que estamos conservando el bosque, desde ya estamos contribuyendo, ¿verdad? Lo peor sería de que los gobiernos lleguen a negociar este tipo de incentivos vía otros mecanismos y nosotros sigamos cuidando el bosque y nunca llegue nada, porque en realidad en Guatemala esa más bien fue el problema, porque se dijo, bueno, pero ¿cómo se van a tener ustedes todos estos fondos que van a negociar? ¿Verdad? El gobierno a veces quisiera recibir fondos y que las comunidades sigan cuidando el bosque con esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo diría de que lo que hay que discutir es cómo le entramos a esta situación.
Bueno, voy a tratar de ser claro en este. Es un poco en la misma línea de lo que está diciendo mucho, que primero la pregunta tal vez es mal puesto, porque no es si entra Red o no. Y tampoco siento que es solamente el diseño, como está diciéndolo Greg, porque hay otra, es como, ¿dónde poner la energía? Es como en una forma, y hay un montón de cosas de las organizaciones diarias que tiene que hacer. Entonces, hay un problema de cuando entra Red, que se entra pensando, bueno, ¿bajo qué paradigma? ¿Bajo qué reglas? Entonces, en una forma, yo creo que es útil, como estaba mencionando Elena, de pensar, es más, ¿qué son los criterios mínimos para qué pasa en sus propios territorios? Y este sí puede como empezar a tener como lineamientos claros y criterios claros. Y en esta forma, la posición de no derechos, no red, ayuda. Porque está dando un primer lineamiento. En nuestro territorio, no derechos, entonces nada más. Y puede ser, agregando este, si hay un tipo de intrusión de nuestros territorios, tiene que ser algún tipo de reconocimiento y compensación, desarrollo que nosotros decidamos. Entonces yo siento que hace un poco más fácil pensarlo en esta forma, porque sí hay una realidad, como estaba diciendo Alberto, como está diciendo David, como está diciendo Greg. Es un tema que está moviendo. Entonces, que necesito una posición frente a este de cómo actuar o decir algunos lineamientos para que al menos defender sus territorios, sí. Entonces, un poco en este, en el proceso de sí, consultas y cosas y capacitaciones para ir más a detalles que puede ser una definición de red. Pero puede sí empezar a discutir qué son criterios mínimos en nuestros territorios.
Gracias. Voy a comenzar haciendo una comparación allí, no sé si vale, ¿verdad? Pero yo estaba pensando de que aquí en El Salvador, el gobierno anterior, pues nos vino a meter el dólar sin consultarle a la población, ¿verdad? Sabíamos que nos iba a afectar, ¿verdad? Pero ahí estamos, pues, adaptándonos, ¿verdad? A esa nueva moneda, ¿verdad? Como dice la compañera aquí, a regañadientes, pero pues ahí estamos, ¿verdad? Ahora, con este proyecto Red, pues que yo, es segunda oportunidad que tengo de participar en una capacitación, pues, ¿verdad? Ya en Guatemala hablamos un poco sobre este proyecto Red, ¿verdad? Les digo, no lo entendí, ahora estoy luchando por quererlo entender, pero la verdad es de que, como decía un compañero, hay que entrarle. Yo siento que me voy a quedar más tranquilo diciendo, hay que entrarle, y me voy a ir tranquilo que decir, no, ¿va? Aquí habemos tres representantes de la Asociación Coordinadora de Agroforestería Comunitaria de El Salvador, ACACES, ¿verdad? Y yo pienso que si les preguntamos a ellos, que la mayoría de las asociaciones que conformamos ACACES, pues tienen bosque. Algunos más, otros menos, pero todos tienen bosque, ¿verdad? Y si nosotros hacemos lo que propusimos en la mesa de trabajo allá afuera, ¿va? Que hay que, yo lo decía, hay que capacitar líderes comunitarios para que vayan y lleven allá el mensaje, pues, ¿verdad? Que vayan a explicar el mecanismo Red, ¿verdad? A las comunidades. Yo sé de que también allá al final van a terminar aceptando. ¿Por qué? Pues porque, como decía don Alberto, hay un túnel, al final hay una zanahoria que la quiere el gobierno. Yo quiero dar un paso en ese túnel, que sabemos si al final, aunque sea un pedacito de esa zanahoria, también logre, pues, ¿verdad? Porque el gobierno, él, sin conocer, ellos dicen sí, ¿va? ¿Y por qué nosotros que tenemos la oportunidad de conocer, pues, el proyecto Red, ¿verdad? Solicitamos capacitaciones. Yo pienso que para terminar, pues, hay que entrarle, ¿verdad? Gracias.
Gracias. Viendo la hojita de que nos dieron los organizadores, veo de que en el mismo documento de presentación hemos ido caminando de red y ahora estamos en el diálogo de Red Plus. Y yo quiero llamar la atención sobre eso porque no sé si ese plus significa que también ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque viendo la conversación, viendo la presentación, recordando un poco la presentación del día de ayer, decía Manuel Estrada de que el plus se debe a la valoración de los stocks de carbono y ya entrando al tema de que ya no estamos hablando solamente de deforestación, degradación, sino también de stock de carbono, me imagino que ahí eso abre otro conjunto de actores y ahí entra la discusión de las plantaciones forestales y entra un montón de otras cosas. Eso para solamente reforzar el punto que han dicho todos de que no sabemos lo que es Red ni cómo va a terminar Red, ¿verdad? Por lo menos el Red oficial, el que se está discutiendo. Creo que de ese Red oficial, creo que hay cuatro puntos que son como centrales, ¿no? El ámbito de qué va a contener eso, qué van a definir como las actividades que se van a considerar que son parte de eso, que se tiene que definir y a ver si se define en diciembre. El otro punto que creo que es central es lo que han mencionado, que ya de hecho ya México va bastante adelantado, que es lo del nivel referencial, que hay pues una posición clara de que ese nivel referencial lo están construyendo los gobiernos, a través, me imagino yo, que de las instituciones centrales que están regulando el tema de bosques y medio ambiente. Pero después hay dos otros temas que son importantes, que me imagino uno va a ser de dónde va a venir el dinero, que algo va a también traer de regla. Y el punto central es el de la distribución de ese dinero, pues que creo que es lo que compete más a la discusión de hoy, porque estamos hablando de que de alguna manera por 30 años acá ya se vienen protegiendo los bosques y ahora hay una oportunidad que se recompense económicamente por eso. Entonces, ese tema de la distribución, me imagino que es donde más incidencia podemos tener a nivel nacional, como que lo otro está pasando mucho por encima de la cabeza de todos los que estamos aquí. Pensando entonces en ese ámbito de incidencia, creo que con este diálogo ya los que estamos aquí presentes por alguna razón estamos, tenemos algún grado de participación, incidencia en eso, y creo que si se mantiene el compromiso de mantenernos en red, mantenernos informados, que sigamos al tanto, ¿verdad?, aprendiendo sobre esto que es red, vamos a estar mejor en mejor capacidad de decidir cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas que trae esto, si nos interesa, si no nos interesa, desde qué perspectiva, y también en el caso que esté sobre la cabeza de nosotros, cómo se hace incidencia para que por lo menos tenga equidad y tenga justicia, ¿no? Que creo que también es el otro tema central del tema de este foro. Entonces yo lo que propongo también es que veamos las iniciativas que ya hay, ¿verdad? Ayer se presentaron 4 iniciativas, y ver de qué manera esos espacios y esas iniciativas que hay nos abren oportunidad de conocer mejor sobre esto, capacitarnos, entender bien las implicaciones, pues es demasiado contra ropa, va a ser una pregunta que si nos interesa o no, realmente ni sabemos, ¿no? ¿Cómo va a quedar definido esto? Entonces, viendo de las iniciativas, creo yo que no sé si el fondo cooperativo en ese proceso de ayuda en la preparación de los planes, las consultas se están haciendo en todos los países de la región o solamente en los que entraron en financiamiento y ver de qué manera se ponen reglas para esos procesos de consulta, pues no sé si podemos tener incidencia en eso. Desde el proyecto que desde Prisma se está coordinando y yo estoy colaborando, yo creo que allí pues tenemos una plataforma de oportunidad. Nosotros nos estamos comprometiendo realmente con todo a por lo menos hacer un esfuerzo de análisis, de entendimiento de qué es esto, de ponerlo en papel y hacerlo circular y llevarlo pues a los diferentes países de manera de ayudar a la construcción de un diálogo para ver qué iniciativas pueden generarse para fortalecer desde la perspectiva comunitaria y local algunas iniciativas. Entonces creo, Alberto, que más que si estamos o no, es decir, qué continuamos haciendo, ¿verdad? O sea, de qué manera podemos elaborar un plan de trabajo, un plan de acción que nos mantenga atentos y que nos permita decidir sobre las oportunidades que vienen.
Bueno, yo creo que para nosotros, digamos, las comunidades indígenas y campesinas que trabajamos en manejo forestal comunitario hace 34 años, en el caso de mi cooperativa, nosotros creo que somos muy prácticos y nosotros no nos vamos a tanto tecnicismo. A decir verdad, cuando escuchamos las ponencias, digamos, de los cooperantes que están acá, de los técnicos y todo esto, vemos cuál es el sentir y el pensar de cada uno de los que estamos acá, digamos, en este evento. Y eso, de alguna forma, enriquece, ¿verdad?, el conocimiento de nosotros, pero en algún momento nosotros no nos enredamos tanto. Y ya las comunidades venimos haciendo manejo forestal hace mucho rato, hace mucho tiempo, sin escuchar red, sin escuchar cambio climático, sin escuchar, digamos, ninguna metodología con tanto tecnicismo. Nosotros hemos venido haciendo las cosas por la misma necesidad de que tiene la gente en las comunidades, de responder a ciertas cosas que, digamos, tenemos comunidades que si no hacen manejo forestal comunitario, empiezan a emigrar a la ciudad porque no hay un trabajo, no hay un empleo digno y no hay de dónde vivir, no hay de dónde ingresen, digamos, fondos económicos para poder subsistir en las comunidades. Entonces, en este caso, nosotros sentimos de que más que todo es aterrizar en este tema. Y yo sí los invitaría a los actores que estamos acá de que bajemos un poco y que nos pongamos, digamos, en algún momento en la realidad que viven nuestras comunidades indígenas y campesinas allá en el campo. Y en el caso de Honduras, nosotros tenemos una experiencia de haber estado en un proceso de una nueva ley forestal durante 8 años, donde el gobierno nos llevó a etapas de mucho cansancio, pensando que las organizaciones campesinas e indígenas íbamos a tirar la toalla, pero resistimos hasta el final. Y lo que hemos podido lograr en esa nueva ley forestal son los incentivos en donde las comunidades de alguna forma en este momento se les reconocen los aportes que han hecho al manejo forestal en este momento que hace, digamos, unos 10, 8 años no se los reconocía. Y en este momento, si libramos una lucha de 8 años y que apenas tenemos 1 año de la aprobación de la nueva ley forestal y las comunidades ya están teniendo incentivo y reconocimiento por ese manejo forestal comunitario que están haciendo, yo creo que en este momento también no tenemos de tenerle miedo al tema red. Yo creo que las comunidades ya tienen mucho conocimiento y en este caso sería más bien reconocer lo que la gente en las comunidades ya viene haciendo hace largo rato y sin estar pensando en red, sin estar pensando en carbono. Cuando yo escuché, digamos, tantas exponencias ayer hablando del tema de carbono, nosotros ni tan siquiera hemos pensado en vender carbono. Nosotros pensamos en el manejo forestal comunitario que permite que en las comunidades derivado de ese manejo forestal hayan escuelas, hayan carreteras, hayan centros de salud. En esas cosas yo creo que es en las que deberíamos de pensar nosotros los comunitarios y las cosas que venimos haciendo hace largo rato. Si las comunidades, digamos, sin ninguna cooperación, sin ninguna ayuda, ya tenemos nuestros propios mecanismos de financiación para el tema de pagos ambientales, sin que nadie nos lo haya exigido, sino por la misma necesidad que viven nuestras comunidades, entonces yo creo que es el momento quizás en donde poder establecer alianzas con todos los actores que estamos insertos en el tema. Y aquí no es de sembrar islas, sino cómo construir alianzas, acercamientos, digamos, de los campesinos, de los indígenas, con los investigadores, con la cooperación y con todos los actores que estamos en el tema. Entonces yo creo que más bien es cómo vamos a darle seguimiento a este tipo de cosas, cómo vamos a bajar la información a la gente que necesita conocerlo, porque en algún momento yo era de las personas que no creía en red, era de las personas que no quería que me hablaran de cambio climático, no le prestaba atención al tema, pero hubo un momento en el que me di cuenta que necesariamente tenía que ponerle atención al tema. Y yo creo que en Honduras, digamos, todas las organizaciones agroforestales y en este momento que yo represento 37 organizaciones campesinas e indígenas a lo largo del país y que tenemos más de 15.000 beneficiarios manejando más de 300.000 hectáreas de bosque, yo creo que igual tenemos que prestarle atención a este tema porque querramos o no, el tema red va a venir a nuestros países y en algún momento las comunidades tenemos que saber y en este caso sí pediríamos a todas las instituciones que están trabajando en el tema red ver cómo podemos establecer la capacitación hacia nuestros campesinos e indígenas para que estén más informados del tema y ver por dónde le podemos entrar a esto. pero que tenemos que entrar, yo creo que en algún momento tenemos que hacerlo. Y en este caso yo creo que nosotros como comunidades de Honduras que estamos haciendo manejo forestal comunitario, no le tenemos miedo. Y prueba de esto yo creo que es el trabajo que venimos haciendo hace largo rato y que son procesos vivos que están en nuestras comunidades y que en cualquier momento nos pueden visitar y ver que la realidad del campo es lo que realmente interesa en algún momento a la gente para poder subsistir y para poder sobrevivir a las necesidades que viven nuestras comunidades.
Gracias. Yo quería retomar la metáfora que usó Alberto del túnel. Y más que un túnel, es un catalejos, y dependiendo del lado del catalejos que usted mire, la zanahoria se ve más grande o más pequeña. La experiencia es con el mecanismo de desarrollo limpio, nos indica de que, yo me recuerdo todavía cuando se firmó en el 97-98 el protocolo de Kioto, hablaban de millones de dólares que iban a caer del cielo con el mecanismo de desarrollo limpio. ¿Qué pasó con el mecanismo de desarrollo limpio? Fueron esencialmente procesos de industriales, algunos países grandes de la región son los que más accesaron esos recursos, y la verdad, la distribución de los beneficios del mecanismo de desarrollo limpio pues dejaron mucho que desear. En este momento, si bien también están hablando de que a través de mercados voluntarios se están en este momento movilizando una gran cantidad de recursos, pero sí quedan muchas dudas acerca de la modalidad de acceso a esos recursos, de cómo se van a trasladar esos recursos a los usuarios, si va a transitar a través de gobierno o comisiones gubernamentales, o si va a ir directamente a los beneficiarios que están manejando los bosques. Y muchos de esos detalles se van a ir definiendo, no creo que salgan de Copenhague, si me equivoco, Ivette, pero esto se va a ir afinando sobre la marcha. Yo creo que más que decidir que sí o no, concuerdo con Desiree de que hay un proceso de ir encontrándonos a dos niveles, de cómo poder entender mejor qué están haciendo la comunidad. Yo creo que el taller de hoy va en ese sentido de poder documentar procesos locales de cómo comunidades rurales en Centroamérica están manejando los bosques, o en Mesoamérica, cómo están accesando, por ejemplo, al mercado de carbón en Oaxaca. Me parece un paso fundamental para entender cuáles han sido los mecanismos, qué lecciones hemos aprendido de eso. Pero también yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a qué entendemos por Red Plus, cómo se come esto en Mesoamérica, digamos, y cuáles son esos mecanismos y cómo se van a distribuir los beneficios. Y concuerdo que el tema de, por ejemplo, ligar la gestión a largo plazo de bosques con la posibilidad de inversión social en educación, en escuelas, en infraestructura, de poder vincular eso más que a un mecanismo ambiental, a un mecanismo de desarrollo local, me parece una de las sendas que habría que ir explorando, y de poder estar en condiciones para negociar mejor cuando ya el mercado red ya esté caminando, y poder tener un planteamiento mucho más coherente, mucho más anclado en la realidad centroamericana. Y en ese sentido creo que sería importante ir sumando esfuerzos, tanto a SICAFO como PRISMA, UICN, en nuestro caso estamos haciendo consultas regionales que probablemente van a seguir el año entrante, de poder bajar esta información, analizar esta información de cómo está evolucionando el mercado de red, tanto el mercado voluntario como el mercado formal que va a salir de un acuerdo sobre cambio climático, con actores locales y plataformas territoriales como las que hemos escuchado el día de hoy. Y ahí estarán en una condición mucho más fuerte para poder negociar el acceso a un eventual mercado red, si hay, digamos, una red de organizaciones articuladas con propuestas concretas. Pero eso va a llevar tiempo. Yo no creo que eso lo podemos lograr de un día para otro. Eso implica un proceso, y un proceso de capacitación, de consulta, y ojalá que pueda llevarnos un año o dos en los próximos años, y con esa capacidad de escucha necesaria para realmente diseñar mecanismos que puedan realmente premiar a aquella comunidad que está manejando bosques, y sobre todo darles instrumentos para poder gestionar su desarrollo a largo plazo.
Gracias. Quizás adelantándome un poquito a la pregunta que dice si es necesaria una coordinación regional, pues yo pienso que es importante una coordinación regional, pero también es muy importante una coordinación local a nivel de cada país. Y quizás adelantándome un poquito a la pregunta que se hacía don Marce sobre cómo hacerlo, pues es difícil tomar una decisión en estos momentos. Sin embargo, es preciso que de aquí salga una comisión bien establecida, con un grupo tal vez minoritario, pero que sí represente los intereses de todos, los donantes, el PNUMA, que en el caso de Panamá, y estoy segura que en el resto de los países se ha metido muy de lleno en cooperar con los procesos de cada país, el Banco Mundial, la Fundación FOR, acá el organismo que dirige doña Débora, y tengo la experiencia de que SICAFOC tiene muchos estrategas en lo que es incidencia política. Entonces, en conjunto podría pues organizarse un grupo que dé seguimiento a esto y que a nivel de país, pues SICAFOC se haga acompañar por los dirigentes de sus grupos socios en Panamá y poder abordar a los gobiernos a través ya sea de los ministros de Medio Ambiente o directamente al Ejecutivo. Y así pues tomar una decisión, porque estamos contra reloj, hay que tomar decisiones rápidas, pero también bien consensuadas. Gracias.
Sí. Claro, viendo pues las conversas, nosotros como Panamá ya hemos tenido talleres. En Panamá tenemos 11 congresos, 11 pueblos, y precisamente estamos terminando ya conocer qué cosa es un poco red, ¿verdad? Pero que también allí mismo vienen las decisiones de cada pueblo. Por eso hace poco decía que en el caso de Panamá ya no tenemos nuestra posición. La posición es seguridad territorial, uno. También hemos conversado ya con ANAN. Y precisamente ANAN, es una de las misiones que se han dado, y ya lo detectamos. ANAN tenía ya un documento hecho. Y hace poco lo hablamos sobre eso también. Pero ahora pronto hay, verá, un encuentro en Copenhague. ¿Quién va a representar a nosotros allá? ¿ONG? ¿Gobierno? ¿Habrá claridad en ellos? Nosotros, como pueblo indígena en Panamá, nuestro representante es el presidente de la CONAPI ante esta cooperación. De manera que se hacen la pregunta, ¿cómo vamos a centrar? Yo pienso que en el caso en Panamá estamos ya en la capacitación y conocimiento cómo es red, ¿verdad? Y nuestra propuesta. Pero que tampoco nosotros hoy no podemos decir sí, porque nosotros tenemos una asamblea nacional de pueblos indígenas y autoridades donde tomamos decisiones de que una coordinación regional. Nuestra coordinación es directo Panamá, cooperación, Banco Mundial. Claro, ahí está el ANAN en Panamá. Eso va a pasar lo mismo que lo que pasó con las áreas protegidas. Todo era bonito inicialmente. Pero ¿qué pasó ahora? No podemos hacer nada, no podemos pescar, talar, quemar nada. Esto teme mucho nuevamente decir un sí, por eso hay que hacer un análisis. Y tenemos que comenzar a coordinar y conversar sobre las zonificaciones de los territorios indígenas. Porque antes de conocer qué cosas tenemos que hacer en nuestro territorio, realmente estaríamos poniéndonos una soga al cuello y luego no poder, luego morirnos, porque eso sería una visión dada ya, con lo que anteriormente, con el asunto de las áreas protegidas, reservas, nos vienen con muchos cuentos bonitos y el resultado es que no podemos tocar nada. Ahora con esta nueva propuesta internacional, con el tema de red, es el mismo casi. Entonces, por eso debemos tener cuidado y hacer un análisis profundo con nuestro gobierno interno y hacer negociaciones y quizá también que se crean las leyes a favor nuestro, porque si no, quedamos listos. Así que esta es una de las que yo veo que una ONG en Copenhague no nos va a dar. Son fáciles de venderse y comprarse. Así que nosotros no creemos de que una ONG en el caso de Panamá nos represente. Gracias.
Gracias. Sí, yo tengo 12 años de estar en este tema, que antes de hace dos años no se llamaba red, sino que se llamaba mitigación forestal, pero es lo mismo, con otro disfraz. Y les puedo decir que en nuestra región se promovió como la salvación, como la erradicación de la pobreza, como creación de medios de vida para las poblaciones rurales, como se vendió antes, biodiversidad, áreas naturales, manejo forestal sostenible, manejo de cuencas hidrográficas, igualmente se vendió. Jamás, yo quizás fui a casi todo lo que hubo de red en Centroamérica, Latinoamérica podría decir, y nunca oí que alguien mencionara una amenaza. Todo, al igual que dijo Pascal, el MDL, era que nos iban a venir flujos y flujos de fondos de los países desarrollados a los nuestros y que lo que más a mí me dolía en ese entonces y más ahora al escuchar a algunos de nuestros colegas aquí, es que los que vendían y continúan vendiendo eso, que ahora son más, se montan sobre los intereses y prioridades legítimas de nuestras poblaciones. Y ahora estos que vendieron eso tienen una gran responsabilidad, porque yo cuando escucho aquí que se tiene la esperanza que eso venga a erradicar la pobreza, que aumente o mejore los medios de supervivencia de la población, yo digo, espero que pongan la cara ellos, los que vendieron todo esto, cuando esto no sea lo que dijeron. Yo le puedo asegurar, señor, que no es solo el cómo, no está dicho que red va. Y la mayor prueba de ello es que en Marrakech en el 2001, que no se llamaba red, pero era lo mismo, no pasó. Y son los mismos países con las mismas posiciones del 2001 los que van a negociar en Copenhague. Y las posiciones no se han movido. Estamos en el mismo punto de Marrakech. No es que cómo va, es que sí va. Eso se lo aseguro. Eso no es así. Pero lo que yo sí creo es que todos los que estamos aquí podemos incidir en las posiciones de nuestros gobiernos, porque faltan 3 semanas para que los negociadores se vayan. Algunas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, redes de ONG, ya han exigido a sus gobiernos que digan qué posición van a llevar y les han pedido que como pueblos indígenas o comunidades rurales ellos no están de acuerdo en esto, o que exigen esto, o como dice Panamá, mientras nosotros no entendamos, no podemos autorizar que ustedes vayan a negociar por nosotros, a decir sí a esto, porque ni lo conocemos. No tienen autorización para ir a hacer eso, eso lo pueden hacer ya. Pueden hacer una campaña de incidencia en que los gobiernos no sientan que impunemente pueden ir a negociar lo que ellos creen. Si al menos no hay posición, decir, al menos no vayan a decir sí a nombre de los que no les hemos dicho que sí. Eso es algo que se puede hacer todavía, ¿no? No todo está perdido. Pero lo que sí le puedo decir es que los mismos que estaban en Marrakech van a estar con las mismas posiciones en Copenhague, y en Marrakech no pasó red o bosques o lo que sea bajo mercados, por un montón de cosas que aquí nunca se han dicho en Centroamérica y que es lo que va a haber que decir. Porque si muchos países, incluyendo a Brasil, que tiene toda la Amazonia, que si quisiera vendiera todos esos bosques con red, se opone a red. Yo quisiera saber si alguien ha explicado en Centroamérica por qué Brasil se opone a red y se opuso toda la vida a las opciones forestales. Es raro, ¿no? Cuando a ellos les llegarían millones, es porque ellos tienen los mejores expertos del panel de cambio climático que han desarrollado el artículo, el documento científico de las implicaciones de todo eso, en cuanto a que no son una solución al cambio climático. Pero eso no quiere decir que nos desinflemos, porque lo que dijo la colega de España es muy cierto. Todos sus intereses y prioridades legítimas se pueden conseguir no necesariamente con red. Hay tantas oportunidades, o con red, pero no necesariamente con mercado, ¿no? O con otro nombre, ¿por qué amarrarnos a eso?
Yo creo que debe de quedar claro para todos que, y ya lo han dicho, que red no es ni la panacea, y por el otro lado, tampoco tiene amenazas, pero tampoco va a ser algo que se imponga donde no se pueda hacer. Creo que hay que ir matizando este tipo de asuntos. Es una opción, una probable oportunidad que me parece que hay que estar vigilando, revisando. Y yo creo que lo que Alberto mencionaba en la pregunta se puede todavía matizar un poco, preguntando en todo caso a SICAFOG y a los que están aquí, que si tiene sentido seguir trabajando el tema de red, que si tiene sentido seguir analizando, evaluando y estando cerca de lo que está pasando. Sería una primer pregunta. Y por lo que escucho, hay ya en algunos países posiciones definidas y en otros ni siquiera hay información. Creo que tenemos entonces diferentes niveles de información y de entendimiento del problema. Pero creo que la pregunta sería entonces, ¿tiene sentido seguir trabajando en una estrategia centroamericana para estar cercano y tratando de influir, de participar en red? Insisto, sin considerar que red va a ser la solución, creo que muchos proyectos y comunidades tienen muy claro por dónde va su camino y este puede ser una opción por la cual probablemente habrá que incidir o tratar de incidir. Y la segunda pregunta sería, si es así, si se va a trabajar con una estrategia regional centroamericana, ¿tiene sentido buscar una alianza mesoamericana con la gente de México? Sería la segunda pregunta. Y por supuesto que en el caso de ese tipo, habrá que buscar también un proceso en México, que tengo que también confesar que no se ha dado esta discusión a nivel de las comunidades y de las organizaciones, pero creo que se tendrá que hacer por lo pronto. Y si es así, entonces, ¿cómo establecer esta alianza no solamente centroamericana, sino mesoamericana?
Yo solo quise compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en la incidencia frente al Banco Mundial y FCPF. Yo creo que el caso de Panamá, por ejemplo, claramente se ha mostrado, pero también en el caso de Guyana, también en el caso de Surinam, que la sociedad civil sí se puede incidir y cambiar los proyectos, las propuestas del gobierno y hasta cambiar los criterios y los estándares que el banco está usando para evaluar los proyectos del gobierno, de los gobiernos. Entonces yo creo que la incidencia política a este nivel sí es factible.
Bueno, me disculpan de nuevo la intervención. Yo solamente quiero aclarar un asunto. Aquí se ha hablado de la metáfora de la zanahoria al final del túnel. Ya nosotros no creemos en zanahorias. Nosotros ya no creemos en zanahoria. Nosotros tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, por lo menos en Panamá, porque las vivencias de nosotros nos han enseñado a desconfiar de todos, que los únicos que representan los verdaderos intereses somos nosotros. Más nadie va a entender la realidad de nosotros. Eso es uno. Número dos, mire, yo estuve participando por espacio casi 3 años en una mesa de diálogo nacional donde estaban representadas la sociedad civil en todos sus estratos, todos sus estratos, la sociedad, el componente afroantillano, todas estas cosas. Ellos, todos los compañeros estaban representados en una mesa. Y yo recuerdo que representando a los pueblos indígenas, el presidente de la República y el vicepresidente de la República, a veces le daba dolor de cabeza escucharme. Cuando yo agarraba el micrófono, Dios mío, esa gente ponía la cara para allá y para acá. Y usted sabe cómo terminó el cuento. Me ofrecieron un trabajo y empecé a trabajar en un ministerio de la República. Y creyeron que me iban a callar la boca con eso, pues no. El ministro de ese ministerio me apadrinaba todo lo que yo decía, jamás se ofendió, me dio luz verde y yo seguí dándole al gobierno que me daba de comer a mí. Entonces, de repente un día cambió el gobierno y me pasaron mi carta de despido, te vas. Y hace un tiempo atrás estoy desempleada, pero yo agarré mi carta y yo dije, en algún momento nos encontraremos nuevamente en paneles y estoy esperando, porque cuando alguien representa un sector, no hay gobierno que pueda silenciarlo a uno. Eso se llama representatividad, pero legítima. Y aunque yo como técnica indígena no bebuglé, estoy sentada aquí representando a las poblaciones indígenas de Panamá, todavía no puedo decir si entramos a la red. Por una sencilla razón, yo vine a informarme de cosas que yo no sé. Yo tengo que bajar a las comunidades y a las asambleas indígenas a decir lo que he podido entender y a informar a la gente para entonces tomar una decisión. Y toda esa burocracia, si lo tienen los que tienen el poder y los que están haciendo daño, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Entonces, me asusta que la colega acá, la compatriota, sugiere que de repente, ¿no?, como una propuesta de que haya un par, uno o dos en un grupo representando los intereses. Yo no sé, pero yo no quiero que nadie represente mis intereses. Para eso nosotros estamos aquí. Y les voy a decir algo. La ANAM, la Autoridad Nacional de Ambiente de Panamá, el administrador y subadministrador se sienta con nosotros en Panamá, que casualmente prácticamente nos vemos todos los días. Por algún proyecto estamos sentados. Entonces, son cosas que de repente, bueno, yo puedo decir, bueno, me voy, pero hay que tener mucho cuidado. Eso sí lo dejo claro aquí. Nosotros no estamos aceptando la representatividad de nadie, ni que nadie venga a representarse, a representarnos a nosotros. Lo estamos diciendo aquí bien claro y muy con conocimiento, y tenemos por aquí una resolución que emitieron los caciques, las autoridades tradicionales, que tiene conocimiento a la Autoridad Nacional del Ambiente, su administrador, su administrador y todo ese componente. No aceptamos que nadie hable por nosotros. Entonces, no es miedo, porque nosotros no somos gente de temor. Si fuéramos gente de temor, hoy día no tuviéramos las comarcas que tenemos ni las leyes que nos protegen. Así que no es miedo, pero es saber qué terreno estamos pisando antes de meter, no a mí, la educación, por experiencia propia, sé que es la mejor herramienta para salir de la pobreza. Sin educación seguiremos sumidos en la pobreza. Entonces, no va a haber nadie que nos resuelva el problema a nosotros, ni que construyendo una carretera no vamos a salir de la pobreza. Así que, por ese lado, yo sí quiero ser bien enfática en decirles a ustedes eso. No vamos a aceptar que nadie represente nuestros intereses. Y no vemos a Red como la tabla de salvación de la pobreza y pobreza extrema de los pueblos indígenas. Y una cosa sí le digo, no creo que la sociedad civil sepa lo que es Red. Yo por ahí vamos a tener una reunión con todos esos sectores que están todavía organizados y voy a preguntarles si en realidad conocen lo que es Red. Así que hay que tener mucho cuidado con los planteamientos que se hacen en este tipo de foros, porque la sociedad civil panameña, por cualquier cosa está, viene Navidad, ya terminó Fiesta Patria, todavía falta el 28 de noviembre, viene Año Nuevo, y viene lo que es el panameño, que es el carnaval. La gente no está pensando en Red. Así que, por favor, solamente que para dejar eso bien claro.
Gracias. Hay dos vinculaciones que se deben de poner a pensar. O sea, está el mercado voluntario, que es compra, específicamente se llama compra voluntaria, que es uno a uno. O sea, alguien da un fondo como una donación y a cambio una persona se compromete en reforestar o restaurar. Ese mecanismo no es certificado, no hay quien lo valide y es un intercambio, o sea, se piensa como una donación. Ese es un escenario. El escenario que se discute es el mercado certificado, la propuesta certificada, o sea, que hay un aval, hay un proceso, está reconocido. Ese todavía está en discusión porque no se sabe la plataforma. Como parte aclaratoria, estaba escuchando que hablan de que hay cuatro redes y también la propuesta que plantea Ivette. Hay espacios de, o sea, los países tienen que hacer espacios de discusión para que las personas decidan si van o no van a red. Tú bien planteaste que el país tiene que tomar la decisión. Por eso es que existe el UN Red y el Red Readiness. Son dos procesos. Uno es de Banco Mundial y el otro es un fondo noruego para hacer procesos de consulta a nivel de país. Pero cada país tiene la obligación de plantear una estrategia básica, presentarla para adquirir esos fondos y esos fondos se le adjudican para que él haga la consulta. Hay un proceso Red Readiness y hay un UN Red y es el proceso que lleva a Panamá, el UN Red, con los fondos de los noruegos para que haga su estrategia de país red. Y ahí tiene que hacer la consulta y ahí es donde la sociedad civil puede plantear cuáles son sus inquietudes. Pero sí, ahorita no hay venta certificada, no existe, solo existe venta voluntaria. Hay una página que se llama Monitoreo Red, que pueden verla ahí.
No, yo quisiera, perdón Dani, yo solo quisiera aclarar que a esas iniciativas de las Naciones Unidas o del Banco Mundial se mete el que quiere. O sea, no, hay países que puede hacer su consulta como él quiera. Hay países que no se quieren meter en eso.
Ok, creo que la compañera Yanel tiene toda la razón. En Nicaragua tenemos un dicho, el que se ha quemado con leche hasta la cuajada sopla. ¿Ya? Y aquí hay un montón de cuajada, entonces hay que soplar. Nosotros los que hemos caminado un poco más a lo largo que a lo ancho de este istmo nuestro, hemos visto esta película varias veces. Es la misma película pero con otros nombres. ¿Ya? Había un mecanismo que me parecía muy interesante para nosotros, y usted debe de acordar que tenía un nombre simpático, LULUCF. ¿Ya? Bueno, existe, pero está ahí como tapado encima de hojas que dicen red. Entonces, bueno, era un mecanismo interesante. Después alguien dice, bueno, nos interesa, ¿ya? hacen la propuesta y empiezan a vender red. El tema es que estas ventas, así fue el MDL, ¿verdad? Hubo un gran mecanismo que se echó a andar una gran maquinaria y comenzó a hacer venta del MDL. Y todo el mundo empatinado, ¿ya? Y grandes consultorías, y grandes esto, estudios, y un montón. Y al final, fue como un gran globo que de repente se pinchó. Ya, se acabó. Esto es parecido. Todavía todo el mundo está claro, y aquí se ha dicho de que no está escrito, de que no está definido, pero lo andan vendiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto tiene dos aspectos y creo que hay que diferenciarlo porque los aspectos tienen su ámbito y su tiempo diferente. Hay un aspecto político, y esto hay que estar claro, hay un aspecto político que va desde lo internacional, que hay una gran discusión. De hecho, en Barcelona, en la Precop que hubo ahorita, se le quitó el tapón a la olla de presión, ¿verdad? La valentía que dice, bueno, así le llaman, yo creo que sí, del bloque de los africanos, dio la pauta. Llegó un momento que dijeron, espérense un momento, no me estén aquí ofreciendo centavitos y que yo haga cosas por las que ustedes tienen que responsabilizarse. Y como no les querían poner mente, levantaron sesión, se levantó el bloque africano y se fue. A otros países se sumaron y se armó un burumbumbum ahí en Barcelona. Ya era hora. Y se ha comenzado entonces a los que no se atrevían por una u otra razón a decir cómo era la cosa, comenzaron a exigirle a los que realmente tienen la culpa, ¿verdad? De que se comprometan, pues, pero en serio, ¿verdad? No que en vez de decir que el que contamina paga, dicen yo pongo estos centavitos para seguir contaminando, ¿verdad? Entonces hay un aspecto político que creo que también hay que tomar en cuenta, No solo hablemos de las cosas aquí específicas, no. Hay un compromiso de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las comunidades también por eso, y eso tiene su resonancia en los países. Centroamérica está dividida. Hay países que dicen que sí van con red porque van con un mecanismo económico, y en esto hay que estar claro. Red es un mecanismo económico, hay una oferta y una demanda, si se cumple va, si no se cumple no va. Hay que estar claro, ¿verdad? Y hay países que han dicho sí vamos con red, y otros que dicen no, no vamos con red. Tienen una posición política. Y también entre las organizaciones hay posiciones políticas. Entonces eso hay que estar claro, eso tiene su timing, tiene, hay que hacer incidencia, hay que estar claro, ¿verdad? Esa película también tiene el mismo argumento, ¿verdad? Una publicidad que hacían en Nicaragua, cabe bien ahora, y yo la voy a acomodar. Dicen, unos vienen y se van, otros gritan y se acaban, pero las comunidades siempre están y estarán, ¿verdad? Entonces, siempre se va haciendo el mismo trabajo. Hay unos que llegan y dicen, bueno, ahora esto se llama red. La comunidad dice, bueno, yo no sabía que eso se llamaba red, pero yo sigo haciéndolo. Otro llegan y dicen, es que esto se llama tal cosa. Ah, bueno, yo no sabía, pero seguimos haciéndolo. Pasa el boom de eso, ¿verdad? Y las comunidades siguen haciéndolo, ¿verdad? Entonces, creo que hay que dimensionar que hay un aspecto político que hay que tomar una definición política. Y hay un aspecto técnico-económico que también hay que dimensionarlo y tiene su propio tiempo, ¿verdad? Ese aspecto técnico-económico, que es lo que mayoritariamente se ha discutido ayer y hoy, para mí es como más sencillo, pues. Realmente la pregunta no era para decir, hasta donde yo entiendo, sí o no, sí le entramos, ya todo, o no le entramos. Sino realmente, a como yo lo entendí, fue una pregunta provocadora, ¿verdad? Para ver, bueno, ver cómo, el cómo, que yo creo que es el tema, ¿verdad? Porque si hay una oportunidad en esas cosas y anda plata y nos sirve para fortalecer nuestros procesos locales y nos sirve para seguir haciendo lo que estamos haciendo, veamos si lo podemos entrar. No la quisieron aceptar, quiere decir que no nos servía, punto, ¿verdad? La aceptaron, bueno, llegaron unos recursos que nos fortalece, que no sea siempre aquello que todos esos millones y todas esas cosas que dicen que hay, quedan en los brokers, en los intermediarios, en las empresas grandes, en los que compraron la tierra desde fuera, ¿verdad? Etcétera. Pues yo creo que esa es la oportunidad en ese aspecto. Si hay algo que agregue valor a lo que estamos haciendo en nuestras comunidades, si va a servir, que venga. Si no funciona, que venga. Si no, pues muchas gracias. Chao. Nos vemos hasta el próximo globo que venga. ¿Verdad? Porque van a venir otros. Eso es así. Entonces creo que no hay que ponerle como cuando éramos niños. Uy, ahí viene el mono. No, yo creo que no, pues. Yo creo que no. Creo que hay madurez en nuestras comunidades. Creo que hay madurez en nuestra región bastante como para que no nos quememos con leche. ¿Verdad? Y bueno, Hay que tener un posicionamiento político, que es lo que pensamos de eso, porque es cierto, pues, responsabilidad es compartida, dice, ¿verdad? Dice uno de los principios de la convención, pero diferenciadas, y es cierto. Unos somos diferentes y otros somos más diferentes, ¿verdad? Hay que tener una posición política en eso, y si es la parte técnico-económica, pues tiene, los problemas técnicos tienen una solución técnica, ¿verdad? Hay cosas que hay que definir, que lo mirábamos hoy en la mañana, si hay voluntad política, el tema de la propiedad, el tema del acompañamiento, el tema de que si hay apoyo oficial o no hay. Bueno, esos son temas que vamos a discutir y que nos van a servir para posicionarnos mejor. Pero son dos cosas que a las creo que tenemos que entrarle. Yo creo que la pregunta si le entramos o no no es si ya firmamos el documento para ir a ver si nos dan unos centavos, sino es ver si le metemos a la discusión, ¿verdad? Y si eso nos sirve, pues démosle. Y si no nos sirve, pues nos vemos. Gracias.
Bueno, vamos a cerrar aquí la ronda de participación, porque ha sido bastante rica. O sea, parece que la pregunta, aunque no llevaba ese fondo, pero sí generó la discusión, una discusión bastante buena. Yo creo que yo creo que el compañero Salvador Anta sí le copió un poco el significado a la pregunta, es ¿cómo seguimos construyendo este proceso? O sea, ¿estamos dispuestos a seguir en este proceso? De aquí, en base a la información que tenemos, para poder que Red, de una u otra forma, pueda beneficiar a las comunidades. Como lo decía la compañera Ivette, en aquellos países que deseen meterse en Red, porque este es un tema voluntario, es de país voluntario. Pero si vemos que en nuestra región, y tomando en cuenta México, todos nuestros países han dicho, solo Belice no ha dicho, quiero estar en Red. Todos los demás países han dicho, han mandado las cartas de solicitud al CPF Red para participar, y algunos hasta ONURED quieren solicitar, porque el caso de ONURED solamente Panamá está en ONURED por la región. Entonces, seguir este proceso, y yo creo que el compañero Salvador lo manifestaba, alguien también lo ha manifestado, el tema es, tenemos una ruta, hay una ruta de esto, o sea, como ya lo decían, Copenhague está a 3 semanas, no creo que podamos lograr mucho a 3 semanas en Copenhague, podamos incidir en las delegaciones de los gobiernos, incidir a que el tema de tenencia, la tierra de territorios, derechos y recursos se mantengan, se reconozcan. Eso, todo esto que ustedes han planteado, si vemos el trabajo de los dos grupos, han dicho en qué hay que trabajar, cómo hay que trabajar los próximos talleres, cosa que esos insumos no los teníamos, eso es un insumo muy valioso para cómo diseñar esos talleres ya en los territorios. Entonces, avanzar hacia eso. Y el otro tema, hay una ruta, Copenhague es un punto en el camino, no es la meta final de este proceso. O sea, Copenhague es una decisión política que se toma y esperemos que se llegue a algún acuerdo. Pero ya está previsto una serie de actividades para el próximo año. Se tiene en marzo Alemania en Bonn, se tiene a México con la COP16, que yo creo que es hacia México donde debemos apuntar todo nuestro esfuerzo, bueno, a todo el proceso, pero hacia México, porque que se tenga una COP a nivel de América Latina y que esté en la región mesoamericana, yo creo que es un espacio que debemos aprovechar de llevar una agenda de construcción de cómo queremos nosotros que sea red en nuestras comunidades, cómo queremos que llegue a estas comunidades. Cuando decíamos red, ahí ponemos red más, y nosotros estamos diciendo, y lo decíamos en el Congreso Forestal de Argentina, somos red más real, o sea, porque es la real, es la red que está, es la gente la que está haciendo las cosas. Ese es el mensaje que queremos levantar. Esos son los estándares que necesitamos que mañana discutamos sobre cuáles serían los estándares que debemos de empezar a dialogar ya como región, y que queremos empezar mañana ese diálogo, que las mismas organizaciones digan cuáles son los criterios y los estándares mínimos que deberíamos considerar, que deben de tomarse en cuenta para el tema ambiental y social en los países, para todos los programas red, indiferentemente como se llamen y que lleguen a la región. Yo creo que hay una oportunidad de la parte forestal de las comunidades indígenas. Está la mesa de discusión, cosa que los bosques estaban de capa caída. Esto ha puesto a los bosques en la mesa de discusión. Esto ha puesto los derechos indígenas en la mesa de discusión. Esto ha puesto a las comunidades. Entonces tenemos que apoyar hacia ese proceso. Entonces la pregunta es, ¿entramos en ese proceso? ¿Estamos dispuestos a construir este proceso? Cuando lo decía el compañero Salvador, en el caso de México, y como lo decían muchos compañeros de México, hay un proceso en México que no hay esta información que debe iniciarse, hay que nivelar ese proceso en México, y bueno, hablar si una de las estrategias es una plataforma mesoamericana de territorios y comunidades forestales para posicionar una agenda local ante estos retos que se tienen, y esta, digamos, démosle a red el beneficio de la duda, que de algo va a servir a las comunidades, hay que darle el beneficio de la duda, pero entonces tenemos que trabajar hacia ese proceso, a construir esa agenda de trabajo. Cuando tenemos una serie de eventos, digamos el próximo año México se convierte como el foco global de una serie de eventos a nivel de Mesoamérica, tiene el Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas en marzo, tiene otro evento internacional en septiembre que están anunciando, tiene la COP16. Entonces, yo creo que hay que trabajar y aprovechar este espacio, porque la forestería comunitaria en Mesoamérica es donde está, es una de las regiones del mundo donde está más avanzada. Entonces, yo creo que hay que aprovechar ese espacio para colocarnos en la mesa de discusión, colocar la agenda en la mesa de negociación y ver qué cosas podemos jalar para nuestras comunidades y fortalecer lo que viene a ser. Si logramos que RED reconozca lo que las comunidades están haciendo, yo creo que vamos a avanzar bastante, en el sentido que se reconozca lo que están haciendo las comunidades en el control de incendios, en la evitar la deforestación, todos estos temas. Yo creo que ahí, hacia ahí es donde tenemos que apuntar el esfuerzo de lo que nos quede para trabajar ya mañana, porque yo creo que ya estamos con la agenda por el día de hoy ya bastante topada ya con el tiempo. Entonces, lo dejamos como reflexión, y para los compañeros que mañana vamos viendo cuáles serían los posibles mecanismos de seguir con este proceso.